Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepito Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia! Hoy trae una camisa representando a los Heat. ¿Dónde la compraste, muchacho? ¿Te la regalaron?
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De Sánchez Velascoaín. ¿De dónde iba a ser?
Ay, Dios mío. La cruz que tenemos que cargar aquí. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajirito Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar acompañándote aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, donde están muchos fanáticos, incluyendo un fanático de Detroit, Omar, allá en el Vedado, Habana, Cuba.
Omar,
saludo
Tigres
para ti. Y sigo pensando que por qué tú eres fanático de Detroit cuando el 99% y la mitad más o menos son de los Yankees en todas partes del mundo, incluyendo aquí, incluyendo los umpires que luego se equivocan a favor de los Yankees porque son yanquistas. Si es un 99%, yo soy un guajiro dudoso y ellos están umpireando, no quiere decir que sean, porque sean umpires, no sean yanquistas. Eso ha sucedido y un día vamos a descubrir esa cosita. Ya lo voy a presentar aquí al lado izquierdo mío, de alguien del balcón de Oriente, después del balcón de Oriente.
A la derecha tuya, te equivocaste, hermano.
Demio Navas González, donde hay
muchas gracias, Guajirito. Un abrazo para ti, un saludo para Pepito Carrillito y, por qué no, para el Chinito Osmar Martínez. Lo que pasa es que el Guajirito es como Kendrick Morales.
El Chinito, ¿y eso? No.
Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. La segunda entrevista de Demio Navas González con un basquetbolista cubano que está en Puerto Rico.
Leonel Batista.
Así mismo. Vamos a
¿sabe tener cuánto mide, Pepe?
7 pies.
6'11", pero yo creo que son como 7 exactos.
Sí, bueno, 6'11", casi que sí. Ya prácticamente 7 pies.
Sí.
También vamos a tener nuestras acostumbradas secciones de Los Sultanes del Swing, Talking Baseball, Put Me In Coach, Hablando Pelota, la sección del Guajiro Peña, eso para que ustedes cojan un descanso ahí en Cuba. Vamos a hablar de la NFL, el Super Bowl es el domingo. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de boxeo, porque esta noche va a pelear un cubano.
Y bueno, estaba leyendo una aclaración del dueño de Torran. Posiblemente se realice este año la pelea Pacquiao contra Mayweather Jr. De eso estaremos hablando.
Así que, damas y caballeros, todo eso y mucho, pero mucho más en esta edición de Al Duro y Sin Guantes. Ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El exjugador más valioso de la Serie Mundial cuando los Cardenales la ganaron la última vez, David Freese, extendió su contrato con los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California, y estará ganando $4.6 millones. El Guajiro Peña estaba preguntando qué pasó con ese contrato. ¿Se firmó anoche o esta madrugada? No estoy seguro. Pero ya es oficial. Claro,
si es pasa oficial el examen, ya. Si pasa porque el yo vi una noticia, la vi anoche por un programa que hay especial en ESPN hasta la 1 de la mañana, donde tenía hasta hoy para decidir si iba a ser agente libre o no. O arbitraje, cualquier cosa. Ese muchacho que hizo hace 3 años, hizo una cosa en Grandes Ligas, que el señor Pujol metió 5 o 6 jonrones, pero él tumbó el más valioso. ¿Qué tuvo que hacer? Nosotros tuvimos el honor de narrar aquí esa barbaridad.
Yo sé por qué le dimos la serie el jugador más valioso. Mira, Albertico Pujols conectó 3 cuadrangulares en un partido, que los Cardenales ganaron, yo creo que fue 14-5, algo así. Hay una diferencia muy grande cuando tú conectas un cuadrangular con el juego empatado o perdiendo por una carrera, a cuando conectas 2 cuadrangulares cuando estás ganando 10-0 o perdiendo 10-0. He ahí la diferencia. Eso se llama en inglés, lo que pasa es que tú no hablas inglés, Guajiro Peña. Se llama clutch hitting.
Clutch hitting, tipo Mickey Mantle, porque lo que él hizo yo estaba mirando. Yo recuerdo, fíjate tú si hay cosas en el béisbol, que su padre jugó en Cuba cuando yo estaba jugando en Cuba y jugó muchos años en Grandes Ligas. Él era scout cuando su hijo estaba para firmar el último año de high school y él no lo drafteó, siendo el scout del equipo de Detroit. Lo firmó el equipo de San Luis, se convirtió en una estrella. Ahora, lo que él hizo ese año, no solamente lo que batió, como jugó en tercera base, que yo no me esperaba, todo lo que sucedía para destacarse como el más valioso era por la parte de él. Y esos jonrones que batió para ganar el juego,
sí,
y ganarle esa vez al ídolo nacional por 10 años seguidos, a Pujol, había que hacer barbaridad, y lo hizo. ¿Qué sí. tú no te recuerdas hacer?
Pujol, que después de que firmó este contrato de casi 300 millones con los angelinos, prácticamente no ha hecho nada. Lo hizo casi todo en San Luis, así aunque es. Ha tenido buenos números en California, pero no como esperaba el dueño mexicano de ese equipo.
Así es. Bueno, el nuevo comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Robertico Manfred, ustedes saben que él está tratando, todos los días se quiebra la cabeza, tratando de agilizar los partidos de pelota, de que duren
menos tiempo. Lo va a hacer en Liga Menor.
Sí, pero yo siempre he dicho que la manera más fácil de hacerlo es que entre innings se demoren, en vez de 2 minutos y pico, 1 minuto y medio.
Lo que pasa es que hay que poner comerciales.
Sí, pero bueno, hace 10 años...
En vez de 3 minutos, dejaron en 1.45, algo así.
Eso es lo que te estoy diciendo. Pero eso está, lo que está pensando ahora Robertico Manfred es que en... Si tú eres un pitcher relevista y entras en el, digamos, sexto, séptimo, octavo inning,
sí,
no le puedes lanzar solamente a un bateador. Tiene que ser, según él lo está pensando, mínimo 3, o por lo menos mínimo 2.
Sí.
Porque así no hay un cambio de picheo cada bateador y no estamos 15 minutos para un inning.
Claro.
Dicen que es una de las maneras de agilizar el partido, porque si tú has visto un partido de Grandes Ligas últimamente, en el séptimo inning hay 3 pitchers distintos para lograr 3 outs. Imagínate sí. tú. Y si alguien se envasa, son 4 pitchers distintos, porque si hay un zurdo, hay que traer un zurdo. Pero viene un derecho a batear, entonces hay que traer un derecho. Viene otro zurdo, tiene que sacar al derecho para meter a un zurdo. Y así se pasan 20 minutos.
A veces hemos visto 4 relevistas en una entrada, 4 y 5.
Lacayo mencionó, Demio, algo de eso, de que este comisionado pudiera ser que se explote el mismo cuando dijo una cosa que no puede existir. Él dice que él no está de acuerdo que cuando viene a batear en momento dado, que yo ponga al señor mío en segunda base. Que
sí,
eso,
estrategia de defensiva, no quiere ver más estrategia defensiva. Él está, claro, esto no es oficial.
Lo que es eso.
Eso es lo que está pensando él. Él
bueno, va una cosa es que piense, pero,
yo siendo comisionado no saco Guajiro. Eso a la palestra, porque óigame, señor, sería el escándalo del siglo.
Pero él va a proponer en noviembre, después de la Serie Mundial, unas cuantas cosas a los dueños de equipo. Para
y después
que ellos
está, voten. Está el sindicato por medio.
Y después está el sindicato. Pero si los dueños de equipo, si los 30 están de acuerdo, básicamente es lo que va a ocurrir.
¿Cómo es posible que yo... ¿Cómo van a saber cuando hay un juego en línea y estoy bateando yo, o está bateando el mejor bateador del mundo, que yo voy a batear para aquí o voy para allá? Porque el pitcher es el que tiene la bola a mano y se ponen de acuerdo con el infield para lanzarle adentro o afuera al bateador.
Sí. No, pero eso
¿cómo
se hace,
va a saber?
En
eso
realidad,
es una locura pensar en eso.
En realidad, Pepe y Guajiro, esto se hace muy poco en las Grandes Ligas, sobre todo no, en la campaña
sucedió,
regular. Solamente,
perdóname,
bueno, con Papi Ortiz, con algunos jugadores.
Se está haciendo cada día más. Ha habido...
Con jugadores lentos.
Elías, el buró
se está haciendo porque se ha hecho siempre.
Dice que se hizo en 1.400 el año pasado, en la campaña 2014, se hizo 1.400 veces que hubo estrategia defensiva. Hace 10 años se hizo 600 veces.
Sí, pero mira, eso empezó en el año 40 y pico, cuando T. William estaba insoportable, que el catcher de 22 años del equipo de Cleveland, manager catcher de Cleveland, le dijo a todo el mundo que se mudaba para primera y segunda. Y el señor en segunda, en la tercera parada en segunda. ¿Y tú sabes lo que hizo T. William? Cuando vio eso, dice, ¿ah, sí? Metió una línea por segundo, por poquito le arranca la cabeza. Pero ahora voy. Mira, oye esto. Ahora suponer va a empezar el juego del equipo de los Yankees y Chicago White Sox. Orlando Peña va a pirar, se sienta en el medio del clubhouse y empieza con el line-up que vamos a enfrentarnos. Y voy completamente con el catcher, hablando yo y el catcher, cómo le vamos a pichar en situaciones a los bateadores. Si le vamos a pichar adentro o afuera. Y entonces el infield sabe eso. Y el que está encargado de eso es el señor Stor, que ustedes no han visto cuando se pone el guante en la boca diciendo, ¿es curva o es recta?
Sí.
Eso lo sabe ya. Y entonces, ¿se va a romper todas esas cosas? Señores, siempre mejor es que hagan y terminen el béisbol y que empiecen a jugar Kimbumbia.
Eso no demora mucho tiempo, poner el shortstop no, aquí, yo sé, en segunda base ahí. De, eso no, porque
sí, eso
no
rápido, hace, esa estrategia mientras, defensiva mientras rápida. Viene,
porque eso es estrategia del manager y del equipo para ganarte un juego a ti.
Mientras viene Papi Ortiz al cajón de bateo, en esos 15 segundos ya todo el mundo ya se ha movilizado.
Eso sí,
sobre
eso
todo
sí.
Papi es lento.
Ya Charlie Finley en el año 63, yo participé en eso con un reloj. En el center field, cuando el catcher le daba la bola al pitcher, tenía 15 segundos para lanzar. Y fue un fracaso. Porque de momento el pitcher, el catcher no la da, él saca el pie y llama al catcher para hablar porque él no le ha dado la seña que quiere pitcher.
Es una bola. Lo que va a pasar algún día en la pelota, el lanzador va a recibir la pelota del catcher, tiene 15 segundos para realizar el próximo lanzamiento. Si no lo hace, el umpire dice, ball one.
Sí, bueno, es así de fácil. Eso existió. Y entonces, y la presencia de un pitcher cubano, cuando Charlie Finley, el señor Diego Seguí, le cantaron, dio como 6 bases por bola por la regla esa. Y a los 3 días el comisionado de béisbol dijo, quiten el reloj eso, que el béisbol no se puede cambiar, es muy lindo el béisbol, para venir con una monería de un reloj. Pero, eso Guajiro, son cosas que no existen
aquí está, la pelota. Este es el problema. Hace 20 años, un partido de pelota duraba 2 horas y 42 minutos.
Ahora,
en promedio.
3 y medio.
Ahora, 3 horas y 15 minutos. Guajiro, no puede ser. Un media hora en 20 años.
No, pero no importa.
Una hora
¿tú sabes por qué?
En 40 años.
¿Tú sabes por qué? Tú no has visto cuando se termina el INE que el cache se quita la careta, tiene una cosa en el oído puesta y están diciéndolo de allá. Oye, se acabó el comercio, porque existe el béisbol hoy en día, los tantos millones y más millones, 200 y 300, es porque la televisión paga los comerciales, hay que pagar. Y el que yo tengo un comercial y me lo van a quitar, digo, óyeme, no voy a pagar más dinero.
Incluso en cada partido hay un productor especial que tiene comunicación directa con el umpire, con el árbitro principal.
Correcto.
El árbitro tiene que esperar que ese productor le indique... Adelante el juego,
sí,
que le baje la mano para que entonces diga play ball.
Pero entonces,
si no,
¿a qué vamos
no
a llegar? Si la televisión todos los años quiere meter más y más anuncios, ¿qué va a hacer de la pelota dentro de 20 años? ¿Qué, un partido va a durar 5 horas?
No, y si sigue así, mira, Dacayo, hace como cerca de un año, yo estaba oyendo una cosa que es otra cosa absurda. Dice este señor de Chicago, un periodista famoso, un tal Stewart, que es buenísimo, un viejo ya que debe retirarse, que el béisbol debía de poner... como si fuera el cine, sin fanático, y jugar los peloteros ahí en un estadio sin gradería ni nada, y televisarlo.
Sí.
Él tiene un punto de vista por lo que está pasando en la televisión, pero es una locura, y los fanáticos quieren ver el juego. Óyeme, caballero, estamos en momentos que hay una partida loca en este mundo.
Sí, claro.
No, oh, por Dios. Mira qué decirle, quitarle la estrategia al juego de béisbol.
Bueno,
si, que dure 4 horas, no, y que si dura 5, mejor. Yo quiero disfrutar un juego. No me importa que pongan comerciales, pero que dure. Él viene con eso de comercial. ¿Cómo sale? No lo dijo. ¿Cómo sale? No lo hizo en los 15 años que tuvo ahí.
Sí.
Bueno, ya es el amigo, dale, oíste.
Ya pasado mañana, será primero de febrero, o sea, este domingo. Los campos de entrenamiento están al doblar de la esquina. Hasta el momento no se sabe nada con Dayan Viciedo, que bueno, quedó libre.
Correcto.
Por parte del equipo
no
de los
libre,
Medias Blancas de Chicago, lo votaron,
sí,
para hablar más claro. Ningún equipo ha hecho nada. Ya prácticamente en el 98% de los 30 equipos tienen el roster de 40 peloteros. Incluso se ha dado algunos equipos que han tenido que sacar a un pelotero en las últimas horas para
está fuera del roster.
Otro. Y está fuera del roster de los 40 presupuestos de los Medias Blancas. Pero ningún equipo lo ha reclamado.
No,
él tiene que esperar cierto tiempo. Y si no lo firman, tienen que pagarle los 4.500.000. Y hay 20 equipos que lo van a querer firmar.
Pero es que no solamente eso. Lo dejaron fuera 10 días después de ofrecerle un contrato nuevo para no ir a arbitraje.
El día 12 le dieron $4.500.000. Y le dijeron, y lo aplaudió el dueño del equipo, que qué clase de combinación tenían de los cubanos con Abreu en primera base y Ramírez en el cior. Y de momento viene este muchacho que batió 220, que lo votaron ellos mismos el año pasado.
Con 21 jonrones.
Sí. Me dio 21, ¿no?
21 jonrones.
Pero este tipo, ellos lo votaron el año pasado. Yo pienso que el gerente general se está buscando que le tienen un soplete y lo tienen para dónde. Para allá, para Japón, que lo vaya a dirigir un club de Japón. Porque él tiene muchos problemas. en la cabeza. Ya él y Ventura van a acabar con el Chicago sí. Hueso. Ese es otro que tiene, ¿cómo se llama? Jabón entre los spikes puestos. Y va a dar un resbalón que va a caer tu salón a Santa María. Ya
donde fue una gran estrella en Grandes Ligas, Robin Ventura. Y bueno, jugó contra sí. Cuba en los Panamericanos de Indianápolis en 1987. Y ese mismo año un tope Cuba-Estados Unidos cuando Jim Abola ganó el equipo cubano primero en La Habana y después sacaron los Panamericanos
sí,
en Indianápolis.
Eso, ya eso se lo pagaron, pero como claro. Dirigente tiene muchísimas cosas que aprender.
Muy bien.
Así que...
A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
¿Ustedes se acuerdan cuando el pitcher dominicano Alexei Ogando prometía mucho? ¿Ustedes se acuerdan?
Sí.
Hace 3 años.
Ajá,
no, no fue hace mucho tiempo.
Sí.
Espérate, Guajiro. Bueno, los Medias Rojas de Boston han acordado, pactaron un año con Alexei Ogando, $1.5 millones. Eso es todo. Con un tipo que hace 4 años prometía mucho. En la campaña del 2010 al 2013, Ogando registró promedio de carreras limpias de 3.12, es ahí donde iba, en 156 presentaciones, 48 aperturas para los Rangers, pero luego le pasó lo que le pasa a todo pitcher hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas, se lastimó el brazo y el hombro, y entre una cosa y otra se perdió 100 partidos en los últimos 2 años. Ogando ha lidiado con problemas en el codo y en el hombro de lanzar en las últimas 2 temporadas.
Y sigue pichando.
El quisqueyano hizo apenas 27 presentaciones por Texas en el 2014 y tuvo efectividad, oye esto Guajiro, 6.84 carreras limpias.
Eso es práctica, un pinche práctica, a lo mejor lo van a firmar para eso.
No creo. Por $1.5 millones, mejor contratan al Guajiro Peña
sí.
A tirar práctica. Muy bien, otro clásico mundial de béisbol. Guajiro, ¿qué es esto? ¿Qué me están dando aquí? A ver, Edemio. ¿Qué
es? Sí, ese es un evento que se va a denominar Premier 12. Se efectuará en noviembre de este año, tanto en Corea del Sur, en Seúl, como en Japón. Y van a participar, según la IBAF, la Federación Internacional de Béisbol, los 12 mejores equipos del ranking. Estarán presentes, entre otros, por supuesto, los países sedes. Corea del Sur, que ganó oro en las Olimpiadas del año 2008 en Seúl. Fue subcampeón en el segundo clásico en el 2009, cuando perdió una gran final contra Estados Unidos. También estará presente otro país sede, Japón. Y bueno, se incluyen, entre otros, México, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, que es el actual campeón del clásico, Holanda y Cuba, que figura entre los mejores del mundo. ¿Qué pasa? Que este Premier 12 va a coincidir con las ligas invernales del Caribe, no así con la liga de Taiwán, de Corea del Sur y Japón, que prácticamente coincide con las grandes ligas, o sea, desde abril hasta septiembre. ¿Y qué pasa? Que, bueno, hay grandes problemas ahí con respecto a la Liga del Caribe, porque cada país, por supuesto, quiere enviar a sus mejores figuras. Y esto va a ser en la segunda quincena de noviembre, después que haya concluido, por supuesto, la Serie Mundial de las Grandes Ligas, la final de Japón y también la fase final de Taipei, de China, Taiwán y de Corea del Sur. Así que veremos a nóminas cuajadas de figuras de las Grandes Ligas, incluyendo Estados Unidos, porque en noviembre, ya en esa fecha, ya debe haber concluido 12, 14 días después, la Serie Mundial de las Grandes Ligas, y creo que vamos a ver un gran evento. También va a coincidir con la Serie Nacional. Se habla de la posibilidad de que la Serie Nacional de Cuba en el 2015-2016 no se inicie en octubre-noviembre, sino se inicie el 1 de septiembre.
Se van a morir,
para que el campeón de ese año represente a su país en la Serie del Caribe del próximo año.
Te entiendo perfectamente bien. Muy bien. Música, maestro. Bueno, este domingo a las 6 de la tarde se va a efectuar el evento deportivo más importante de este país. Nos guste o no nos guste. A mí personalmente el fútbol americano me atrae, pero no me encanta.
Claro, pero
no
es nos gusta ver el Super Bowl.
Pero el Super Bowl no se puede negar, es el evento deportivo más importante de los Estados Unidos.
Sobre todo para hacer una buena parrilla.
Correcto. Así que a las 6 p.m. y hasta el Guajiro Peña, que no sabe nada de fútbol americano,
yo no sé de nada, porque ese es un fútbol, ese es un un juego que se juega en 16. Si tú me puedes decir a mí que eso es mejor que una serie mundial de béisbol y con los playoffs que se han hecho, señores, estamos en presencia de una equivocación grande. Porque el béisbol y para mí el basquetbol, y si se pone a mirar, balompié le va a pasar por arriba.
Pero acuérdate, Guajiro, que este es un evento que cada equipo solamente realiza 16 partidos en la campaña regular.
Y o sea, solamente ha habido un equipo que ha sido invicto con 16.
Los Dolphins.
Ese es el único deporte que si tú tienes 350 ligas, como el chiquito ese de aquí de Miami, que ha ido a 10 o 11 series, que está con el equipo eso. Hoy salió la noticia. Pesa 335 libras, tiene 6'6 de estatura. Y si tú eres así, tú puedes competir con otro que tiene 300. En el béisbol, Pigurri, Campanari, Aparicio, jugaron béisbol y fueron estrellas. Porque ese es un deporte que no necesariamente tienes que tener como el basquetbol también 6 o 7 pies para poder jugar. Todo el mundo puede participar en una serie mundial, no importa el tamaño. Mira el equipo de Kansas City. No, que no tiene dinero. Bueno, pues no ganó de milagro porque sí. Gordon, su mejor pelotero, dildo tú mismo, Lacayo, ¿qué hizo?
5-9,
¿pasó con ficha?
Libras.
¿O no pasó con ficha?
Así es.
Ok.
Así es. Pero bueno, lo que quería decirle a los amigos en Cuba, que Demio Navas González va a estar aquí el domingo por la tarde, y apenas termine el partido, le va a preparar un resumen de lo que ocurrió. A las 6 el partido va a haber comenzado.
Ya comenzó a las 6.
Pero no importa, pueden escuchar en tempranito y de mañana, el lunes, con Jerry del Castillo, los pormenores del Super Bowl, Nueva Inglaterra contra Seattle. En el fútbol americano
dice
es más
el
o menos.
Que se va por Nueva Inglaterra.
Yo me voy por Seattle. Es más o menos como la pelota. Hay dos confederaciones. En la pelota se llaman Liga Nacional, Liga Americana.
Sí.
En el fútbol americano es la Confederación Nacional y la Confederación Americana. Pero el formato se lo copiaron a la pelota.
Sí.
El ganador de una confederación juega contra el ganador de la otra, la Confederación Nacional contra la Americana.
No, yo entiendo que es un juego muy bueno, yo entiendo esa parte. Y otra de las cosas que yo no estoy de acuerdo, que cuando está suponiendo faltando 20 minutos y tú miras el score y ves el reloj, ya sabes quién va a ganar. No tiene chance. El basquetbol igual, te matan por reloj. El béisbol, tú tienes que jugar
27
a
0,
de la única manera que se suspenda en el quinto inning, después del quinto inning, un diluvio para que sea oficial el juego. Si no, hay que jugar 27 a 0, señores.
Lo que pasa, Pepito,
y ahí es donde el fanático se emociona y hay tiempo para ir a, ¿cómo se llama?, a tomarte un helado. Claro que
yo personalmente prefiero la pelota a la serie mundial.
Claro, yo también.
Y el mundial de fútbol o la Champions League. A un Super Bowl. Pero yo reconozco que en este país, nos guste o no nos guste.
Sobre todo en la parte universitaria.
Sí, el fútbol americano es el deporte nacional.
Es una enfermedad aquí.
Es una enfermedad. Sí. Así que a nosotros nos inclinamos por la pelota y yo nunca cambiaría el fútbol por la pelota o por el balompié.
Jamás.
Pero aquí hay gente que sí.
Sí, los fanáticos de fútbol, ellos son.
Que son millones.
Vamos a ver, si tú puedes hacer
pero
una
mira,
encuesta.
Como cubano, William Valdés, que llegó a este país hace 15 años de Cuba, le encanta la pelota, pero el fútbol americano lo enloqueció y ahora solamente el fútbol americano quiere ver.
Increíble,
o sea, no solamente los americanos, hay cubanos, yo conozco muchos cubanos que le encanta. Mira, Jauregui es fanático del fútbol americano, Jorge Jauregui, que trabaja con nosotros.
Sí. Y es el único deporte que empiezan los campos de entrenamiento y tienen 60 en el roster y 25 salen para el hospital.
Sí.
Todos los años. No, te voy a decir una cosa.
¿Sí?
Yo participé ayer en una reunión con el director de Belén, donde tienen 16 muchachos que se han partido músculo y tobillo practicando antes que empiece el fútbol. Y en el béisbol, señores, el equipo, y le pregunté al señor, ven acá, dice, no, nosotros.
Te está diciendo
el
chinito que bye bye.
Esos golpes de esa gente de 300 se tiran a matarse.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Soy Guajiro.
Bueno, voy a refrescarle la memoria. Dice Cajaquillo que yo no hablo de esto. Sí, Cajaquillo, yo hablo de esto. Lo que hace una... No me escucha mucha gente en Cuba, güey. Los peloteros más valiosos a través de la historia. El año pasado, Mike Trout de Los Ángeles. El año 13, Miguel Cabrera. En el 12, Miguel Cabrera. En el 11, Justin Verlander. En el 10, Joe Hamilton. Se murió después de eso. En el 9, Joe Mauer de Minnesota. Y señor, en el 8, Dustin Pedroia. En el 7, Alex Rodríguez. Y el señor... En el 6, Justin Marriao, el catcher de Minnesota. ¿Te acuerdas de ese?
Champion Battle. Justin Morneau, sí.
En el 5, Alex Rodríguez. En el 4, Vladimir Guerrero. En el 3, Alex Rodríguez. En el 2, Miguel Tejada se volvió loco. En el 1, Ichiro Suzuki. En el año 2000, Jason Giambi. En el 99, Iván Rodríguez. En el 98, oye esto, Juan... Igor González, en el 97 Ken Griffin Jr., en el 96 Juan Igor González, y en el 95 Bob Mauer del Boston, en el 94 Frank Thomas de Chicago, en el 93 Frank Thomas repitió, en el 92 Dennis Eckel, en el 91 Carl Ripken Jr., en el 90 Ricky Anderson, en el 89 Robert Young, en el 88 José Canseco, en el 87 Campanita Vélez, en el 86 Roger Clemens. Con el Boston ganó 22 juegos y ponchó 21 en un juego. En el 85, el hombre que nunca ha ganado nada, John Mattingly. En el 84, con el equipo de la Serie Mundial, donde estaba Bárbaro Willy Hernández, se llevó unánimemente el más valioso y el mejor pitcher. En el 83, Carl Ripken Jr. En el 82, Robin Young del Milwaukee. En el 81, Roger Finger del Milwaukee. En el 80, George Brett de Kansas City acabó. En el 79, Don Baylor, la gente se equivoca con ese hombre. En el 78, Jim Rice del Boston. En el 77, Rod Carew, 7 Champion Battle.
Panameño.
Se robó un año, 8 home play.
Gol de la fama.
En el 76, una lástima fue eso, Thurman Munson, que después falleció en un avión que se cayó y se mató. En el 75, Fred Lynn. En el 74, Jeff Barrow, de Texas. En el 73, Reggie Jackson, ya todo acaba. ¿Qué tiempo tengo?
Tienes bastante minutos, claro.
En el 73, Vera Blue de nuevo. En el 70, Bud Powell. En el 69, Herman Killebrew. En el 68, Danny McClain. En el 67, Carl Yassin, que triple corona también. En el 66, Frank Robinson. Muchachos, lo que tengo aquí es crema. Y vamos a ver. Así que voy a dejar... Para el final, en el 65, a Zoilo Versalles, pero quiero mencionar algo que ha sucedido unánimemente, solamente, Beda Blue en el 71, Johnny Blanchard en el 70, Stan Musial en el 43, Carl Ripken Jr. de Baltimore 80 y, en el 83, y el año pasado Mike Trout, 1, 2, 3, 4, y Don Newhouse del equipo del Detroit en el año 44. Han sido los únicos que han votado unánimemente por el de tanto que hay. El lunes voy a seguir con esto. Acuérdense que terminé con Zoilo Versalles en el 65.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, las últimas noticias del baloncesto profesional de la NBA. Hay una pila de partidos esta noche en la mejor liga del baloncesto mundial, 11. Anoche solamente hubo 4, sí, 4 partidos. Los Lakers de Los Ángeles por fin ganaron, derrotaron en casa a los Chicago Bulls en doble tiempo suplementario. El partido duró casi 5 horas, 118-123 ganaron los Lakers. Cuando les digo doble tiempo suplementario... Pongan atención, porque eso en la NBA no se ve todos los días. En ese partido, Pau Gasol, el ex Laker, ahora miembro de los Chicago Bulls, anotó 20 puntos con 10 rebotes y 6 asistencias. Eso es un día bueno para cualquiera, sí, en cualquier momento. Claro.
Bueno, al menos tienen mejor récord que Filadelfia. Correcto. Y ahora el colero en esa división, el equipo de Nueva York, y por qué no de Minnesota, un quintero que solamente archiva 8 Correcto. Victorias. Con 37 derrotas. Y bueno, después de lograr su último triunfo, ¿no? 8 victorias solamente.
Oye, Edemio, los Grizzlies de Memphis le dieron la paliza del siglo a Denver. Le ganaron por 30 puntos, 99-69. Los Pacers de Indiana derrotaron a los Knicks de Nueva York 103-82. Y Orlando Magic perdió en casa contra los Bucks de Milwaukee 115-100. Esta noche ya comenzó Minnesota en Filadelfia, los dos peores quintetos de la liga. Para que tengan una idea, Filadelfia tiene promedio de 9-37, mientras que Minnesota tiene 8-37. Así que ahí algo tiene que pasar esta noche. Mientras tanto, en Atlanta están jugando dos de los mejores quintetos de la liga. Los Pacers de Indiana. No, perdón. Los Portland Trail Blazers con 32-14 contra los Halcones de Atlanta 38-8. Houston está en Boston a las 7:30. Toronto contra Brooklyn, ya comenzando ese partido. Sacramento en Cleveland contra LeBron James y los Cavaliers, está comenzando. Los Clippers en Nueva Orleans contra los Pelícanos. Dallas Mavericks aquí mismo en la capital del Sol.
Ya empezaron ya.
A las 8 p.m. No, a las 8 sí. Comienza.
Tremendo partido.
Miami tiene 20-25. Dallas tiene 30-17.
Tú sabes una cosa, Lacayo, que uh-huh. Solamente han ganado 8. En la casa ya han perdido 14, sí, increíble.
Así mismo.
Y Cleveland acumula 8 victorias en forma consecutiva.
Correcto.
El equipo de LeBron.
Los guerreros de Golden State en Utah contra el Jazz a las 9 y por último a las 10:30. Chicago Bulls en Phoenix contra los Soles.
Y al Olímpico, Rafael García Toledo, le encantaría ver una gran final entre Golden State contra el sorpresivo Atlanta, que tiene el mejor récord este año. Tiene Atlanta 38-8. Por 36-7 Golden State, el equipo que tiene menos derrotas en esta temporada.
El equipo de las espuelas de San Antonio no está jugando muy bien, ¿verdad?
San Antonio está en tercer lugar con 30-17.
Está malísimo.
Detrás de Memphis y Houston.
Muy bien.
A continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach. Tenemos la segunda parte de una entrevista exclusiva que le concedió el gigante basquetbolista cubano Lionel Batista a nuestro colega Edemio Navas.
Bueno, papito, ¿qué te parece si hoy viernes aquí en nuestro programa Duro y Sin Guantes les brindamos la segunda parte de una entrevista de tres partes con el gigante basquetbolista cubano Lionel Batista, quien tiene 27 años y todo parece indicar que ya en el 2015 podrá jugar en la Liga Superior de Baloncesto de allá de Puerto Rico?
Decidiste tomar un rumbo que, bueno, todo deportista quiere llegar a un tope, ¿no? En Cuba se llega a un tope en el baloncesto, en el voleibol, en el béisbol, en el boxeo. Me imagino que querías incursionar ya un poco más arriba, a nivel profesional, topar con otro nivel. Me dijiste al principio que jugaste en Puerto Rico.
Sí, tuve la satisfacción de jugar con un equipo de Puerto Rico contra los jugadores de Andy Wan que fueron a Puerto Rico a jugar y fue un partido bastante bueno y me sentí contento de haber podido ayudar al equipo de Puerto Rico en ese momento para la victoria que le ganamos y me siento bien, me sentía bien en ese momento.
¿Y en qué otra liga has jugado?
No, actualmente no he podido jugar más ninguna porque a raíz de eso nos acogimos a una sanción de 3 años que nos hacían hasta que no fuéramos nativos no podíamos jugar en Puerto Rico.
Pero bueno, me imagino que tu agente, la persona que te está ayudando, te va a tratar de colocar en una liga porque se juega muy bueno en Brasil, en Argentina, en Italia, en Grecia, en España. Hay buen baloncesto, ¿no? Y también, ¿por qué no en Puerto Rico?
Sí, no, en Puerto Rico hay muy buena liga, pero a raíz del problema que tuvimos los 3 años, muchas personas se nos acercaron verdaderamente con muchas ansias a ayudarnos, pero con una sanción que no podíamos salir de lo que era territorio americano porque no teníamos pasaporte, no teníamos nada que no poder, un papel para poder salir de los Estados Unidos. Mucha gente no se arriesgaban como tal. Bueno, yo espero ahora ya no estar llamando porque ya cumplimos la sanción de los 3 años en junio, si Dios quiere, y podemos incursionar en las nuevas ligas. Yo pienso irme a jugar para México.
¿No te han hecho gestiones, por ejemplo, en Dominicana? Hay buen baloncesto últimamente, también en México, ¿no?
En México, posiblemente vaya a México.
¿Qué opinas de la NBA? Porque aquí jugaron, entre otros, Andrés Giver, también jugó un villaclareño por acá, por la NBA, aunque muy poco, ¿no?
No, la NBA, eso es lo mejor, eso es lo máximo. Yo creo que eso es lo mejor que se haga el baloncesto, eso es un espectáculo, eso es un show, baloncesto es un show.
¿Tú crees que Lázaro Borrell llegó un poco mayorcito para jugar con el equipo del Seattle, también Giver con el equipo del Minnesota?
No, Lázaro Borrell llegó y demostró que verdaderamente los atletas y los deportistas cubanos tenían la capacidad de poder jugar en cualquier baloncesto del mundo.
¿Qué están haciendo Borrell, por ejemplo, ahora y Giver? ¿No ha tenido últimamente noticias de ellos?
Bueno, con Ibel conversé en el 2012, compartí con el 2012 y realmente ya dedicándose a su familia, ya él cumplió una carrera muy bonita. Andrés Ibel fue uno de los grandes grande del baloncesto cubano. Él ha jugado, jugó en la NBA, jugó en la Liga Europea, con buenos logros, un baloncestista excelente, todo el mundo habla bien de él.
Y Lázaro Borrell lo conocí en el año 99, pero últimamente no tenemos noticia de él.
Lázaro Borrell, un extra clase, llegó aquí y demostró que se podía. Todo es mentalizarse y sacrificio, y nosotros por todo eso hemos sido siempre atletas sacrificados. Somos los mejores del mundo, sin nada damos mucho.
Bueno, tienes 27 años. Jugar en la NBA realmente, vamos a ser conscientes, muy, pero muy difícil en el caso tuyo. Claro, si te lo propones, pudieras jugar en la NBA, pero lo veo un poco difícil. Todos tenemos sueños. Si te lo propones, trabajas para ello, pudieras jugar en la NBA. Pero me imagino que antes de jugar en la NBA, pudieras jugar en otras ligas. Me decías que México, pero hay otras ligas muy buenas, como te decía, Argentina, Brasil, Italia. La liga de Grecia es buenísima. Incluso la liga de Rusia.
No sé, son ligas fuertes, pero no se van. En este momento no sé ni qué decir. La NBA ya se ha convertido, aparte de que todo es cuestión de suerte. Nadie sabe, a lo mejor salgo, voy a México, juego 3 meses bien, va un agente, me ve y me dice, me gusta. Y es cuestión de suerte. Todos que tengan la suerte.
Usted decía que es bueno incursionar en estas ligas que son muy fuertes y que te dan la oportunidad que te vean agentes, que te vean scouts de la NBA. Y le gusta un equipo. Y te pongan aunque sea a jugar 10, 15 minutos un partido, pero estás en la NBA, que es el mejor baloncesto del mundo.
No, sí, sí, eso es el sueño de todo el mundo. Así uno tenga 29, 30, pero por la edad no, la edad determina, pero al final no influye, porque a la NBA hay muchos jugadores que han entrado con 30 años, 31, 32 y nada, y están ahí.
Bueno, falta poco para el combate del púgil cubano Sullivan Barrera, que va a pelear esta noche en Nueva Inglaterra, en Connecticut, Estados Unidos. Tiene 32 años de edad, es un peso completo que mide 6'2". Nació en Guantánamo, vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio perfecto de 14-0 con 9 knockouts a su favor. Y el combate va a ser por ahí de las 10 de la noche contra el norteamericano de 37 años de edad, Jeff Lacy, que tiene promedio de 27-5.
Un ex campeón mundial del
peso. Un ex campeón mundial, así es, sí, buen punto. Con 18 knockouts a su favor, pero ha caído 2 veces por la vía rápida, 5 en total, 2 veces por la vía rápida. Yo opino que Sullivan Barrera está a 3 o 4 victorias de mí más para llegar a nivel de campeonato mundial.
Sí, está muy cerca. Y así bueno, que también del boxeo, desde hace casi un mes, Manny Pacquiao, el filipino, había señalado que le iba a dar de plazo a Floyd Mayweather Jr. hasta el día 31 de enero para que dijera si pelean el 2 de mayo o no pelean. Sí. Pero ¿qué pasa? Que este plazo va a caducar mañana sábado. Sin embargo, hoy viernes por la tarde dijo en Las Vegas Manny Pacquiao de que le va a extender el plazo hasta el día 6. Y es porque Manny Pacquiao primero va a permanecer aquí en Estados Unidos hasta el día 6. Espera antes del día 6 una reunión en la Casa Blanca con el presidente Obama. Y la otra noticia es que como se vio con Floyd Mayweather hace 3 días en la Triple A aquí en Miami, conversaron ligeramente. Al siguiente día, Mayweather Jr. gentilmente fue al hotel donde se hospedaba Manny Pacquiao y conversaron por 1 hora. Se está negociando esta mega pelea e incluso ya se habla de la posibilidad, Pepe Guajiro, de que en el intermedio del Super Bowl de este domingo en Phoenix, entre Seattle y Nueva Inglaterra, posiblemente se dé a conocer la mega pelea entre Mayweather Jr., el hombre que le ganó al cubano Lorenzo Aragón en Atlanta, contra Manny Pacquiao, quien perdió hace poco más de 2 años por la vía rápida.
Esta es la pelea del siglo, Guajiro Peña.
La voy a ver de gratis.
La están denominando. Guajiro Peña ya alquiló la cajita para robarse la pelea.
Premio que se la da de sabiondo de boxeo. ¿Cuál ha sido el boxeador que ha peleado más de 12 años, profesionalmente hablando, y nunca lo noquearon?
Nunca lo han noqueado. Bueno, a Floyd Mayweather nunca lo han noqueado ni nunca ha perdido en el boxeo profesional.
Nunca lo noquearon.
No. Keith Gavilán.
Keith Gavilán.
Ah, pero yo. Demio, pero tienes que decirme la época.
No. Yo te dije claramente, sí. ¿Cuál ha sido el boxeador que ha estado más de 10 o 12 años seguido y nunca lo
mire, hay un peso completo cubano que nunca lo han tirado ni una sola vez en el boxeo profesional. Eliezer Castillo Ramos debutó en el 96 y hasta el 2014 nunca lo han tirado.
Ninguno.
¿Cómo?
¿Cuál fue el primer boxeador en la historia de que ganó 40 peleas y nunca perdió?
49, Rocky Marciano.
Exactamente.
49, no 40.
Bueno, pero fue...
te quedaste cerquita.
¿Y quién le rompió el récord después?
Bueno, el récord se retiró con 49-0. Nunca,
no, pero
nunca
vino otro después y ganó más de 49.
Bueno, recuerden que dentro de exactamente una semana, otro caballero, vamos a seguir, porque tenemos otra pelea que dar, Guajiro. Quédate con la pelota, por favor. Recuerden que el púgil cubano Ismael Pérez va a pelear el 5 de febrero en Costa Mesa, California. Este púgil cubano de 29 años de edad, peso completo, un zurdo que mide 6'1", le dicen el rebelde.
De Santi Espíritus y Ciego de Ávila. El rebelde. Fue campeón mundial juvenil.
Pero Guajiro quiere que yo lo diga. Déjame decir, el rebelde. Okay. De Ciego de Ávila vive y entrena en Cork, República de Indiana.
No, Irlanda. Sí. Se casó con un irlandés y tiene 3 hijos.
Entonces, el Guajiro Peña me preguntó una vez hace mucho tiempo, ¿qué hace un cubano en Irlanda? Bueno, la respuesta es muy fácil. En Irlanda existe un promotor que es como el Don King de Irlanda, que se llama Patrick Thomas.
Sí.
Él es el Don King de Irlanda. Tiene tal pelo así loco como
ahí peleó Guillermo Rindó hace 3 años.
Así que la pelea va a ser en Costa Mesa, California, contra Darnell Wilson, 40 años de edad, norteamericano, que tiene promedio, y esto es muy chistoso, Guajiro Peña se va a reír otra vez, 25 victorias. Uno dice, wow, 25 victorias con 21 caos. 18.
18 derrotas.
No, déjame decirte, si viene peleando, va a estar en 500. Sí. Va a ser el único boxeador profesional en la historia en 500. Una pregunta para Lacayo. Esta va directa a ti. ¿Cómo se inventó el béisbol?
¿Cómo se inventó el béisbol?
Sí.
Espérate, déjame decirle al chinito que vamos con balompié. Balompié después de esto.
Pasó con ficha también.
El béisbol se inventó en este país hace más de 130 años. Sí, en
No, te has equivocado. En 1600 los indios jugaban en un pueblo de México y bateaban con piedra y los bates eran de
no
piedra.
No está bien documentado eso.
Eso fueron los mayas.
Pero no está bien documentado.
Jugaban béisbol y
jugaban
en Cuba.
Tu deporte, ¿no, hijo?
También existió eso.
Ok, noticias del balompié internacional.
The name of the game.
Me entregó el cepillo Carrillo aquí nuestros nuevos amigos en Facebook. Tenemos a Mili Rodríguez, una cubana de original del Cerro en Ciudad de La Habana, que vive en Fort Myers, Florida.
Cerquita aquí en Miami, manejando son 2 horas y 45 minutos.
Correcto. Y también nos entregó el nuevo amigo Yurier Janet. Es un cubano de Puerto Padre que vive en los Estados Unidos.
Saludos a ambos.
Un saludo, dale eso, Guajiro Peña. Un saludo para ellos dos.
Mayer dice que
de Fort Myers se llama Mili Rodríguez, de esa zona de Fort Myers.
Muy bien.
Bien bonita.
Mañana arranca la jornada número 21 de la Liga Española de Balompié. Los partidos mañana a las 12 del día, hora de Cuba, Real Madrid contra Real Sociedad de San Sebastián y el Atlético de Madrid de visita contra el Eibar. Ese partido a las 2 p.m. Luego el domingo a las 3 p.m. hora de Cuba, el Sevilla en casa contra el Español. Luego el Barcelona en casa contra el Villarreal. Y por último a las 5, el lunes a las 5, el Málaga contra el Valencia. Recuerden que el Real Madrid todavía tiene una ventaja de un solo punto frente al Barcelona, pero, siempre hay un pero, el Real Madrid ha jugado un partido menos.
Cristiano se divorció de la novia, ¿viste eso?
Sí.
5 años estuvo con ella.
Chinito, y dice se divorció de la novia.
La podía aguantar. Cristiano dejó la novia y tiene otra noviecita.
Cristiano tiene varias.
A Mili Rodríguez, que está viviendo en uno de los pueblos más lindos de la Florida, Fort Myers.
Hay muchos retirados.
Eso está aquí a 2 horas de aquí. Felicidades, sigue escribiendo. Y en el Cerro es donde está el estadio del Cerro, que se construyó en el año 46.
Esa fue de la familia de Suárez, de Miguel Suárez, un socio nuestro que trabajaba aquí en Radio Martí. El papá construyó ese estadio en La Habana. ¿Te acuerdas de Miguel Suárez? ¿Es de mí?
Sí, claro, claro. Estuvo con nosotros trabajando aquí en TV Martí durante muchos años.
¿Y Omar? ¿Qué le va a decir Omar? ¿Qué fue lo que mandó Omar? ¿La fotografía? ¿Qué pasó con él?
Omar Tigres.
Fanático del Detroit.
Omar Tigres tiene las camisas oficiales de los Tigres del Detroit. De local, de visita.
Tiene que comprar la de céspedes ahora.
Y los fines de semana.
¿Tú sabes quién está calladito? Víctor, ¿qué pasa?
Víctor, ¿qué pasa? Llama aquí a Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Guantánamo, de Guanabacoa y de Guanajay, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke.
especially Willie, Mickey and the Duke.
Recuerden que a partir del lunes vamos a tener en vivo y en directo desde San Juan, Puerto Rico. Comienza nuestra cobertura de la Serie del Caribe. Ahí estará Bobby Salamanca Jr. con José Valois. Nos van a brindar los pormenores de la Serie del Caribe, incluyendo, vamos a hablar con ellos en vivo en este noticiero de Alduro Sin Guantes por la noche el lunes. Sí.
Bueno, a propósito, Pepillo, ya se reforzó el equipo de los Cangrejeros de Santurce. El equipo estará encabezado por el tirador derecho Yuel Piñeiro, que ha lanzado acá en Grandes Ligas, junto a un cubano americano, también puertorriqueño, Eduardo Pérez, el hijo de Tani.
¡Bendito nene!
Ajá. Son los únicos que estuvieron en la edición campeona del 2000, cuando el equipo de los Cangrejeros logró el título en la Serie del Caribe celebrada en República Dominicana. Se mantiene Jorge Martínez, el pitcher cubano, en este roster, así como también están en esta novena Benítez Cepeda, Fernando Cruz, Andrew Santiago, Irán Burgos y Fernando Cabrera. También está ahí Javier Báez del equipo de los Cachorros de Chicago, que yo diría que si no para el 2015, quizás 2016 o 2017 va a ser uno de los favoritos para ganar la Serie Mundial. Y también se pudo conocer de que va a reforzar este equipo Robert Andino, el cubano americano. Así que dos cubanitos ahí.
Tremenda temporada
en la plantilla,
que tuvo en
más
Puerto Rico.
Eduardo Pérez, tres cubanos en el equipo Cangrejeros de Santurce.
Andino tuvo tremenda temporada jugando con Cagua este año en Puerto Rico.
Y Félix Pérez, que se mantiene bueno dentro del equipo del Anzoátegui, el campeón de Venezuela. Eliminó en la gran final al campeón del año pasado, los Navegantes Magallanes, que bueno, cuentan ahí con Adonis García Lavileño.
Sí. Si les gusta el tenis profesional, recuerden que mañana a las 3 de la madrugada, la final de la rama femenina del Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, la norteamericana Serena Williams, preclasificada número 1, contra la rusa, la bellísima María Sharapova, preclasificada número 2. Esa es la final femenina a las 3 de la madrugada. Y el domingo, también a las 3 de la madrugada, hora de Cuba, la final masculina, un escocés.
Sí.
Porque Andy Murray, él es nacionalista, él es escocés, y él dice, primero soy escocés y luego, si acaso queda algo británico.
La tierra del whisky.
La tierra del whisky.
El mejor whisky
contra
de
Novak Djokovic, va a ser número 1 el serbio contra número 6 el escocés. Esa final masculina el domingo a las 3 de la madrugada. Así que el domingo
que tiene
hay dos eventos importantes, la final masculina y el Super Bowl.
La ventaja que tiene Murray es que va a coger a un serbio completamente cansado, porque le ganó a Wawrinka 7-6, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-0.
En 5 sets.
Una pregunta para ustedes dos que van a la Serie del Caribe. Vamos a hablar de cuál es el equipo en la Serie del Caribe que tiene el nombre más raro en la historia de la humanidad.
Los Cangrejeros.
¿Cangrejeros?
No, señor. Los Tomateros de Cuba.
Ah, Tomateros.
La Kian.
Sí, sí. Yo pensé que el Guajiro decía los Tomateros.
Los Tomateros de Culiacán.
Acá en el sur de la Florida.
Ay,
Cangrejero.
Bueno,
Cuba es el actual campeón de la Serie del Caribe.
Tú sabes algo muy curioso, que Cuba va a jugar 3 de sus 4 partidos a la 1 de la tarde.
Sí, pero déjame decirte que los partidos del equipo cubano todos están vendidos.
Sí. Y yo sé quién compró las entradas, los cubanos que viven en Puerto Rico, sí. Los exiliados.
Hay una gran comunidad cubana ahí.
A mí sí me extrañó que generalmente 2-2, te tocan 2 partidos durante el día, Puerto Rico va a jugar 3 por la noche, 1 por el día, y Cuba va a jugar 3 por el día, 1 por la noche.
Pero sí. Fíjate tú que hay un equipo que no va a jugar la inauguración por primera vez en la historia, porque hay 5 equipos, incluyendo a Cuba este año, que está invitado. Ya se va a hacer los convenios para que Cuba pueda entrar
oficialmente. Si no es el 2016, para el 2017, exacto, donde aspira a ser sede de Cuba.
¿Quién va a ganar? Lo dije ayer y lo voy a repetir. Santo Domingo vuelve a repetir.
Venezuela.
No le gana a nadie.
Ahora, Venezuela, el equipo de los Cangrejeros está bien reforzado. Hay que tener cuidado con el equipo local.
No tiene ningún pelotero que juegue Grandes Ligas.
Y Cuba, que se reforzó con 18
pelotero. Y Río, que es el mejor pelotero, está representando a su país. ¿Qué te parece?
Sí, sí.
Muy bien, música, maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Edemio Navas, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sangue Belacuén.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.